Folclórica 98.7, Pan Casero, con el Cholo Gómez Castañón.
Clásico allí, está sonando La Calandria por el gran Rudy Flores, pero lo tenemos aquí. ¿Cómo andamos, Rudy?
Hola, Cholo, ¿cómo andás? Qué alegría venir a visitarte al programa. Hace rato que queríamos venir, por fin se dio la ocasión de venir. Vine acompañado por unos colegas que ahora vamos a presentarlos.
Bueno, está Lidia Cerro, ¿cómo estás?
Hola, un gusto. Gracias.
Bueno,
por
para
el
nosotros
espacio.
También.
No, hermoso estar acá.
Y está un chico.
Un chico. Que toca algo.
¿Cuántas veces nos vimos, Nico?
No sé, siete veces.
Ocho. ¿Siete, ocho? No.
¿Más?
No contar la de la fiesta del chamamé.
Claro.
Sí. Un clásico, desde que era pequeñito, un gran talento.
Sí, ¿eh? sí. Yo tengo la gran suerte de poder estar acompañándolo a Nico en esta etapa de su vida, que es importantísima. Pero se trata sin duda de uno de los talentos y una de las apariciones así más importantes en el chamamé, instrumental, en el acordeón y en el bandoneón, no solamente el acordeón.
Viste, agarró el bandoneón ahora, sí. Y queda lindo también, ¿eh?
Exactamente. No se salvó nadie, ¿eh? ¿No? Ni el acordeón ni el bandoneón.
¿A qué edad comenzaste vos con Avelino, con tu padre?
Mira, casi que ni recuerdo, pero pongámosle que a partir de los 12 años, 10 años, ya estábamos con los instrumentos, tanto mi hermano como yo.
Pero sí, pero mi idea más chico.
En él era más chico, sí.
¿Pero cuándo llegaron a tocar con tu padre?
Sí, a partir de los 15, por ahí.
Ah, muy chico.
Sí, pero es que nosotros, en realidad, con mi hermano, tocamos juntos los dos. Después tocamos durante un periodo, no muy largo, con nuestro padre, ¿no? Grabamos algunos discos, hicimos algunas giritas por allá en el litoral, aquí en Buenos Aires también. Y después ya nosotros continuamos solo con el niño.
Sí, bueno, después ya todo se conoce. Fueron a Francia, grabaron en Francia ustedes.
Sí. Y esa fue un poco nuestra carta de presentación y lo que nos ayudó también a después a ir a radicarnos a Francia, ¿no? Ese primer disco que grabamos. Porque cuando grabamos el primer disco todavía no estábamos radicados allá. Eso nos dio un poco...
¿Cuánto vivieron allá?
25 por ahí.
20 y pico de años. Sí. ¿Y cuál es el circuito? París es muy bueno, Francia es muy está muy atenta a todo lo nuevo, lo que viene de lejos, está muy abierta a todos los movimientos musicales. ¿Cuál es el circuito de trabajo de ustedes?
Bueno, eso que dijiste recién es muy cierto, porque creo que Francia, si no es el primer país, ha de estar entre los primeros países que más espacio le da a la música del mundo, ¿no?
Sí, como
le dicen allá, la world music, ¿no? La música tradicional de cada región. Y en ese circuito entra el chamamé, ¿no? Y fue en ese circuito que nosotros nos movimos y el que a nosotros nos permitió...
Creo que son teatros, lugares de...
Independientemente de eso, de los lugares, podían ser teatros, podían ser festivales, podían ser algunos lugares más informales, ¿viste? Un bar, por ejemplo,
sí.
Si Pero era un circuito que, bueno, que está apoyado un poco por el Estado también, ¿no?
Sí. La gente joven muy atenta a lo que llega de América, ¿no?
Claro. Era muy bueno ir a tocar, me acuerdo que siempre hablábamos con el Nini, porque llegábamos a una sala, en nuestra primera época, y encontrábamos la sala llena, ¿no? Y decíamos, ¿cómo se llenó la sala casi? No, claro. Nadie nos conoce, ¿no? Y son esas salas que ya tienen una programación anual con un público ya asegurado que vienen a descubrir justamente.
Saben que allí van a encontrar lo que buscan.
Claro, claro.
¿Y tenían que explicar lo que era el chamamé en muchos casos o no?
Sí, siempre tendríamos que explicar porque me preguntaban, ¿no? Además, porque había un elemento en común con los franceses que era el acordeón.
Claro, sí.
Sonido para ellos familiar, pero con un ritmo totalmente desconocido. Entonces, lo primero que te preguntaban era de dónde venía esa música, de dónde se tocaba, y en general, la mayor parte de los que nos preguntaban tenían la sola referencia del tango como música argentina, ¿no?
Claro, claro.
Hay mucha gente que quizás no sabía que acá también había otro ritmo,
claro,
que era el folclore.
Bueno, Atahualpa habrá mostrado lo de él.
Claro.
Y la negra.
Exactamente.
Y después Raúl fue antes que ustedes, ¿no?
Sí.
Raúl Barbosa.
Raúl llegó unos años antes que nosotros, sí.
Bueno, Rudy, el sábado es pasado mañana a las 21, a las 9 de la noche en Café Vinilo.
Sí. Ahí vamos a estar los tres, con Lidia y con Nico.
Estados Unidos 2483, ya lo conocen mucho, allí van a estar. Bueno, como decía, está Lidia Cerro, está el Nico Cardoso, y están los chicos, está Luciana, bailarina allí, con el sonido, con Luciano Profili, el más peticito, el chiquitito.
Sí, el chiquito.
El chiquito Profili, y también el chinito Cuenca, para que esto salga perfecto.
Bueno, acá va un clásico, para saludarlos musicalmente. Thank you.
¿Habrá temas que tienen, salvo kilómetros, más versiones que las calandrias?
Sí, sí, bueno, es uno de los himnos. Kilómetro 12 es el más simbólico, pero yo creo que después viene la calandria, ¿eh? Y como decía, sí, vos están los dos ahí un poquito de...
¿Vos conociste a Isaco?
Sí, 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 sí.
¿Cómo era Isaco? Lo que no los conocimos, ¿cómo era ese hombre?
Sí. Era el hombre más sencillo, más humilde, un hombre bonachón, que se brindaba y estaba siempre, tenía un alma de niño, ¿no? A pesar de su edad, disfrutaba tanto estando con los amigos, con la música y su bandoneón tan querido, ¿no?
Siempre comentan que lo admiraba Troilo a él.
Sí, sí. Porque también era un gran tanquero, Isaac.
Claro. Sí, sí, ahí por ahí dando vuelta una grabación con Galarza.
Exactamente.
¿Viste? De Tres para el Tango, no sé qué le pusieron.
Botán de Tres se
llamaba. Botán de Tres, ahí sí, está. Sí, sí. Muy bien.
Con Julio Lorman.
Con Julio Lorman, el misionero.
También, sí, sí.
Claro.
Hicieron un disco muy lindo. Y Galarza, Roberto Galarza cantando tango, ¿eh? También.
Claro. Y vos de chico habrás conocido a todos por tu padre, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo conocí a todos, sí.
A Miqueri.
Claro, claro, claro. A Galarza yo lo acompañaba, yo toqué con él, lo acompañé en una gira por el Brasil también, con Salvador Sena,
claro,
el acordeonista. Y bueno, y ahora tenemos la suerte de tener estos fenómenos que salieron ahora, que están siguiendo los pasos de...
Lo que viene.
Exactamente.
El Nico Cardoso. Bueno, está Lidia, que los miraba recién a los dos. ¿Cómo los mirabas, Lidia?
Ay, es que siempre es un... Es un viaje escuchar la música, ¿no? Es siempre meterse en ese ambiente que tiene el litoral y, bueno, y es estar en ese lugar a través de la música y, bueno, y como dice Rudy, escuchar gente tan joven, tan talentosa, tan estudiosa, ¿no? Hay horas ahí de trabajo mirando a ver cómo es el arreglo que habían hecho los hermanos Flores, ¿no? Y eso es muy emocionante, es muy lindo, es muy interesante.
¿Qué van a hacer, Rudy?
Vamos a hacerla trabajar un poquito a Lidia también.
Bueno, porque Lidia, hasta ahora está de espectadora.
Sí, pasando bárbaro.
Vamos a hacer un tema que pertenece a Abelino Flores, la música de él, y la letra de Félix Chávez. Se llama Destellos de Amanecer.
Del ceibo en flor a llorar la pena de tu partida. Ya no estás aquí, más tengo tu aliento. De fresco jazmín enredado al viento, y el amanecer viene a recordar el destello ardiente de tu mirar para atarme más a este sortilegio. Si te aman como yo te amé, sin duda serás muy feliz, mas como eso es imposible, presiento, mi vida, que vas a sufrir. Paciencia. memoria de pescador que forjé mi alma por tu cariño. Ya no estás aquí, más tengo tu aliento de fresco jazmín enredado al viento, y el amanecer viene a recordar el destello ardiente de tu mirar para atarme más a este sortilegio. Si te aman como yo te amé, sin duda serás muy feliz, mas como eso es un imposible, presiento mi vida que vas a sufrir. Si te aman como yo te amé, sin duda serás muy feliz, mas como eso es un imposible, presiento mi vida que vas a sufrir.
Muy bueno, gracias Lidia. Rudy, entre tantos lugares que anduviste llevando chamamé, ¿anduviste por el África?
Estuve en el norte del África, sí, en Marruecos.
¿Son muy franceses o no?
Y en Túnez. Y sí, son colonias francesas, ¿no?
Pero está la mezcla también de su africanidad.
Sí, por supuesto, ya mantienen su cultura, ¿eh? Sí, fue una experiencia muy linda de ir a visitar esos países, ¿no? Porque son culturas que están bastante alejadas y bastante cercanas a las nuestras también, ¿no?
Sí.
Sí, porque acá también tenemos muchos que vienen de por ahí, de esa zona, del norte de África. Y por supuesto que hay muchos franceses también dando vueltas por ahí, como hay tunecinos y marroquíes y algerianos que están viviendo en Francia, ¿no?
Claro, mucho, claro, sí.
Así que... Pero después, más abajo, no me fui a ningún lugar.
¿Y para arriba?
No.
Tampoco. ¿De Francia?
No, por ahí no quedamos. Sí, bueno, en Europa sí estuvimos.
¿Por eso, en Europa?
Sí, estuvimos recorriendo, estuvimos en Suecia, Finlandia, Noruega.
Y ahí cambiaste totalmente.
Sí.
De cultura, también abierto y respetuoso de todo lo que lleva,
totalmente,
¿no?
Totalmente, sí. Quizás, por supuesto, con una pequeña diferencia, porque Francia es un país dentro de todo latino, ¿no?
Claro.
No tan latino como España, como Italia, pero está bastante cerca de nuestras cosas. Sin embargo, allá en el norte ya los países nórdicos son un poco más diferentes a nosotros, ¿no? Físicamente también, ¿no?
Sí, y el instrumento, ¿cómo se llevan con el acordeón, con el bandoneón?
Sí, sobre todo el bandoneón es un instrumento que para ellos es algo exótico, ¿no? Porque si bien, bueno, viene de Europa, viene de Alemania, pero es un instrumento al que se le dio una utilización, podríamos decir, más importante aquí en la Argentina, con el tango, ¿no? Hay mucha gente que no sabía muy bien.
Mirá.
¿Viste qué? El bandoneón. Y mucha gente no sabe ni pronunciar, ¿no? El bandoneón.
¿No sabes qué? Bueno, el cuento es que era una manera de sacar el órgano de la iglesia en un tamaño chico.
Claro, exactamente.
Era religioso.
Sí. Y que tenía incluso, hay algunos bandoneones que tienen todavía los colgantes, ¿no?
Los colgantes,
lo tocaban,
claro.
Parado, iban caminando y lo tocaban, ¿no? Esa era la...
Qué bárbaro.
Y bueno, menos mal que cayó aquí en Buenos Aires, ¿no? El bandoneón.
Menos mal.
La verdad que...
Bueno, ¿qué escuchamos, Rudy?
Bueno, vamos a tocar... Nico, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer otro clásico. Mi bien amada, de Tránsito Cubano.
Sí, claro. Quiero... Tú hiciste un disco de Taita con guitarras, ¿no?
Exactamente, sí.
Ganaste un Gardel.
Que se llama, sí. Se llama Cocomarola en guitarras. Y con respecto a eso, quería decir dos cositas antes de tocar este tema. Este concierto que vamos a hacer en el Café Vinilo el sábado está en el marco de una serie de festejos por el Día Nacional del Chamamé, ¿no? Y se eligió ese día porque se conmemora el fallecimiento de Tránsito Coco Marola.
Uh-huh.
El 19 de septiembre de 1974. Así que bueno, es el Día Nacional de Chamamé. Vamos a recordar a Tránsito Cucumarola con Mi Bien Amada.
Escúchame, es un duelo esto, ¿eh? ¿No es cierto? Ahí lo veníamos con Lidia, es como un duelo, che, está con chifa.
Y eso que estamos tocando de la mañana, es que no estamos muy acostumbrados, ¿eh? Pero...
Guarda, no soy respetuoso, Nico, con el maestro despacito. Qué lindo que suena eso, ¿eh?
Sí. Bueno, Nico es un gran seguidor del Lini, ¿no? Tenemos con él un repertorio de todas las cosas que tocábamos con el Nini.
Claro, vos tocabas con el Nini, Me acuerdo cuando vi al Nini en el Colón.
Sí.
¿Te acordás una mañana que...
Domingo a la mañana.
En la presentación de la fiesta del Chamamé.
Sí.
¿No?
Sí. Yo no estaba aquí, pero yo viví...
Lindo escuchar en el Colón los Sapucay.
Sí, exactamente.
Fue una cosa muy curiosa.
Exactamente.
Yo me atajé. Tenía muchas ganas recién de un sapucay, pero me lo guardé.
Ella es de Entre Ríos y larga unos sapucay increíble, ¿eh?
Contuve porque...
No sé si es muy temprano, pero...
No es por eso.
Pero hay que tener cuidado con él.
Bueno, el sábado a las 9 de la noche en el Café Vinilo, está muy... Chocolate muy atento, ¿eh?
Muy atento, disfrutando.
Bueno, Lidia Cerro y Nico, ya que es un... amigo de la folclórica y de todos, ya han dado por todos lados, ya protagonista, en cualquier momento te vas, Nico, ¿no?
En octubre.
Sí. ¿Europa?
Sí.
Muy bueno. El Nico y obviamente Rudy Flores, grupo, que siempre que has venido acompañado has traído gente joven muy talentosa.
Sí.
El pibe de los dedos largos, ¿cómo se llama? El guitarrista.
Facundo.
El morochito.
Ah, o Martín Pérez.
¿Eh?
Martín Pérez.
Martín Pérez, ¿no?
Sí, Martín. Sí.
Que me asombran los...
Que también toca el acordeón, Martín.
Sí.
Toca la guitarra y el acordeón.
Bueno, pero Rudy siempre atento a dar lugar, ¿no? A acompañar, a aconsejar.
Sí, yo creo que es nuestra función y nuestra obligación un poco, ¿no? Los jóvenes vienen con tanta fuerza y con tanto talento que es... un poco imposible ser indiferente a toda esa fuerza y esas ganas que tienen, ¿no? Y nosotros estamos para apoyarlos y guiarlos cuando...
Che, ¿está lindo un brucuyá, como dicen? ¿Eh?
Sí.
Es que no conozco, tiene un parque, una laguna... Ese...
Y tiene todo lo que tiene, tiene una laguna muy linda, la Laguna Limpia, tiene dos plazas...
Y un parque nacional.
Un parque nacional, exactamente.
Y un festival que mantiene un espíritu de cuando vos eras chico.
Totalmente. El auténtico chamamé tradicional. A mí me parece muy bien esa idea porque es un lugar en donde se conserva un poco la... se intenta conservar el chamamé en su raíz, en su esencia, ¿no? En lo posible que no hayan contaminaciones de ningún tipo, ¿no? Me parece una idea muy bien. El Festival de Corrientes ya es un poco más abierto, cosa que también me parece bien.
Está bien también.
Me parece bien porque hay muchos jóvenes que vienen con ganas de hacer cosas, como Nico, por ejemplo, que es un chamamecero tradicional, pero que sin embargo también tiene su quinteto en el que está mostrando un poco esa faceta de
enriquecer, digamos.
Exactamente.
Ahí está, de enriquecer. Sí. Yo, me llamó mucho la atención la pertenencia de Jensen, de Miqueri, sí, ahí en Burgoyá, ¿no?
Sí. Exactamente, sí. Lindas fiestas se hacían ahí. Se siguen haciendo, ¿eh?
Sí, se siguen haciendo.
En febrero.
La despedida, gracias por venir. Un placer siempre verte.
Gracias, Cholo, para mí también. Sí. Una alegría. ¿Nos encontramos en Corrientes, quizás, o no?
Siempre.
Seguro.
Siempre. Nos encontramos en el caminito ese del costado cuando bajamos a tomar una cervecita. ¿Sí? Nico, cerca también, del Barca. Lo he visto por ahí también a Nico, pero no tomando cervecita. Y Lidia, muchas gracias por venir.
No,
también.
Gracias a usted.
Bueno, ¿con qué cerrás, Rudy?
Vamos a hacer una canción de un compositor. Ay.
Tenía el Zampallo, sí. Una canción de amor preciosa, una galopa que se llama Cielo en Flor. Color nuevo celeste del lino, la leve colina que ondula al mar, y el bacal azul de tus pupilas, asombradas golondrinas, tu felicidad. Bebe, niña, bebe del paisaje mío, aroma tu mata de
Buenísimo, Rudy Flores, Grupo 17, sábado a las 9 de la noche en Café Vinilo. Bueno, ya armando las cosas para irnos.
Ya no tenemos que ir.
Qué panzada, ¿eh? ¡Buah!
Primera fila estaba yo.
Luciana Ballarino y Luciano Profili con... el Chinito Cuenca aquí con toda la técnica, que ha sonado muy pero muy bien.